Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, anuncia su regreso al país y convoca movilizaciones para hoy. Un poderoso tornado deja al menos 23 muertos en el sur de Estados Unidos. Asesor de Seguridad Nacional estadounidense dice que cumbre Trump-Kim fue un éxito aún sin un acuerdo. Y el DC United vence al campeón actual de la MLS en el inicio de la temporada 2019. Hoy es lunes 4 de marzo de 2019. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, anunció el fin de semana su regreso al país después de una visita por países de la región en la que recibió el respaldo de gobiernos vecinos y convocó a una movilización en todo el país para este lunes. Después de reunirse con el presidente ecuatoriano Lenín Moreno en la ciudad costera de Salinas, Guaidó valoró el resultado de la gira, que incluyó a Colombia, Brasil, Paraguay, Argentina y Ecuador, donde se reunió con el presidente y con venezolanos exiliados. En un video divulgado en las redes sociales, Guaidó pidió a los venezolanos unidad y movilizarse en las calles este lunes, como así también mañana martes, dos días que coinciden con la celebración del carnaval en el país sudamericano.
Es muy importante para nosotros en este momento la comunicación, la información veraz. Sabemos cómo opera el régimen, desinformación, noticias falsas, lo que llaman fake news. Ahora, en el mundo, nosotros como ciudadanos tenemos que contrarrestar eso, sobre todo mañana en las calles, pero también con el boca a boca. Insisto, hemos utilizado los distintos mensajes de texto, el WhatsApp, el SMS, desde el principio, lo dijimos, del 5 de enero. Es una tarea fundamental en este momento.
El presidente en disputa, Nicolás Maduro, entre tanto, ha asegurado que Guaidó tendrá que enfrentar la justicia. En una entrevista con ABC News, Maduro indicó que, y citamos, él no puede ir y venir y la justicia le tenía prohibido dejar el país. Yo respeto las leyes, dijo. Guaidó tiene prohibición de salida del país por parte de las autoridades venezolanas en disputa desde el pasado 29 de enero. Y la oposición venezolana se concentrará, como decíamos, este lunes para respaldar el retorno al país del presidente interino Juan Guaidó después de la gira que realizó por Sudamérica. Desde Caracas nos informa Álvaro Algarra.
Tras el anuncio de su regreso a Venezuela, el presidente interino de la nación, Juan Guaidó, después de reunirse con los presidentes de Colombia, Paraguay, Brasil, Argentina y Ecuador, en un periplo por la región, en busca de apoyo al proceso político que adelanta en el país, el mandatario llamó a protestar con la finalidad de lograr una mejor Venezuela. Para el analista político Oscar Arnal, sería un trágico error una orden de detención en contra de Guaidó.
Y sería una especie de bomba explosiva en un momento crucial como este en las próximas horas.
Sin embargo, la canciller del gobierno en disputa, Delcy Rodríguez, aseguró que Guaidó lo que busca es conspirar para derrocar al gobierno legítimo de Nicolás Maduro.
Sigo con la vergüenza ajena, ¿no? Un político que se llame político, pero que se apoya en pantalones de Marco Rubio, o de Bolton, o de Pence, o de Trump, vive amenazando al presidente de la República, viven amenazándolo de muerte si las instituciones venezolanas actúan. Afortunadamente, Venezuela tiene un Estado de Derecho vigoroso, sólido, tiene una democracia consolidada, donde sus instituciones actúan en defensa de la legalidad nacional y en defensa también de la Constitución de la República.
Para este lunes están convocadas manifestaciones en toda la nación en respaldo a la llegada de Guaidó al país. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Por otra parte, el ministro de Petróleo de Venezuela visitará Rusia pronto para completar formalmente el traslado de la oficina europea de la compañía petrolera estatal PDVSA a Moscú, reportó el lunes la agencia de noticias Interfax, citando declaraciones de la vicepresidente venezolana Delcy Rodríguez. El presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó la reubicación de la oficina de PDVSA desde Lisboa a la capital rusa la pasada semana, una decisión que, según dijo Rodríguez, busca ayudar a salvaguardar los activos del país. La medida buscaría también aliviar sanciones recientes de Estados Unidos, país que respalda la transición a la democracia y que ha dado intenso apoyo al presidente interino Juan Guaidó. Rodríguez realizó el anuncio del traspaso de la oficina la pasada semana durante una visita al país donde se reunió con el ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov. Y Estados Unidos ha anunciado nuevas sanciones a 6 militares venezolanos ligados al gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Entre tanto, funcionarios estadounidenses pidieron a los países miembros de la Organización de Estados Americanos, OEA, aplicar medidas económicas y diplomáticas a funcionarios de ese país. Tenemos el informe con Jorge Agobián.
Los nombres de 6 militares venezolanos engrosan, a partir de este viernes, la lista de más de 60 funcionarios ligados al gobierno en disputa de Nicolás Maduro, sancionados por el Departamento del Tesoro estadounidense desde 2017. Según el subsecretario de esa entidad, Marshall Billingsley, las medidas de Washington tienen un radio de acción claro.
El impacto de las sanciones es en la cleptocracia, no en los venezolanos. Las sanciones y más el efecto que tienen, el cual es el bloqueo y la congelación de activos, es lo más importante en esta etapa porque al imponer las sanciones que diseñamos con nuestros amigos y aliados, estamos identificando cientos de millones de dólares, si no miles de millones de dólares en todo el mundo. Y estamos bloqueando ese dinero ilegal para que pueda ser devuelto al presidente Guaidó para la reconstrucción del país.
Pero así como llueven sanciones, también pueden dejar de llover, de acuerdo a las declaraciones del embajador estadounidense Michael Kozak.
Para aquellas personas sancionadas por la continua participación en el régimen de Maduro, las sanciones pueden no ser permanentes. Estados Unidos eliminará las sanciones a las personas que realicen acciones concretas y significativas para desmantelar el régimen de Maduro, apoyen al gobierno de Guaidó y a la Asamblea Nacional.
Hasta ahora, ninguno de los designados ha cambiado de opinión. El gobierno en disputa, por su parte, acusa a Washington de generar una crisis económica en su país a través de sanciones que consideran ilegales. Pero entre las opciones de la Casa Blanca, aflojar la presión no es una de ellas, e incluso exhorta a otros países a seguir sus pasos.
Instamos a todas las naciones de la OEA a sancionar a la cleptocracia de Maduro, a los secuaces corruptos a bloquear sus activos, a cancelar sus visas, a presentar cargos penales por corrupción en su contra.
Estados Unidos ha advertido a Nicolás Maduro con la aplicación de acciones decisivas, cuando ya ha sancionado a la estatal petrolera venezolana PDVSA, al sector minero y a decenas de funcionarios. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días, América. Al regresar, al menos 23 muertos por un tornado en el sur de Estados Unidos.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Un tornado azotó el sureste de Alabama y mató a 23 personas e hirió a otras el domingo. Entre los fallecidos se informa que hay niños. El tornado fue parte de un sistema de tormentas severas que causó daños catastróficos y desató otros tornados en el sureste de Estados Unidos. El Servicio Nacional de Meteorología indicó que el tornado fue de categoría F3. Desafortunadamente, nuestra cifra de víctimas en lo que respecta a muertes, se mantienen 23 en el momento actual, dijo el sheriff del condado de Lee, Jay Jones, a los reporteros sobre la cifra de muertos. Añadió que 2 personas estaban en cuidados intensivos. El daño es significativo, diría que es catastrófico, basado en la destrucción de casas que hemos visto. Aún tenemos gente que está desaparecida, no hemos identificado aún a todos los fallecidos. Drones sobrevolaron la zona equipados con sensores térmicos en busca de sobrevivientes, pero las condiciones peligrosas causaron que se suspendiera la búsqueda la noche del domingo, comentó Jones. Un intenso operativo en tierra se reanuda esta mañana. El sheriff indicó que el tornado azotó directamente una transitada vía de Beauregard y que el sendero de destrucción es de al menos unos 800 metros o media milla. Viviendas y casas rodantes quedaron destruidas y algunas residencias quedaron reducidas a escombros. El sheriff señaló que varias personas fueron hospitalizadas y algunas están con heridas muy graves. El forense del condado Lee, Bill Harris, dijo que tuvo que solicitar ayuda al Estado debido a que había más cadáveres de los que podía procesar su equipo de cuatro personas. El potente sistema de tormentas también afectó partes de Georgia, Carolina del Sur y Florida. Entre tanto, el noreste de Estados Unidos se prepara para recibir una tormenta invernal que podría entorpecer el tráfico este lunes. Está en vigor una alerta de tormenta invernal para la mañana en la ciudad de Nueva York, la parte baja del Valle del Hudson y el noreste de Nueva Jersey, el sureste y la región costera de Connecticut. La tormenta arrojó varios centímetros de nieve en el centro del país y se prevén precipitaciones de entre 13 y 20 centímetros en buena parte del noreste, con unos 25 centímetros de nieve en Nueva Inglaterra. La Administración Federal de Aviación reportó el domingo un promedio de 2 horas de demoras en aeropuertos y principalmente en el Aeropuerto Internacional de Newark. El Aeropuerto Internacional de Filadelfia, los retrasos promediaban poco menos de 1 hora, según reportó la agencia. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, aseguró el domingo que la cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, fue un éxito, pese a que no hubo un acuerdo con el que se pudiera verificar el desmantelamiento de los sitios nucleares del norte. En 3 entrevistas de televisión, Bolton trató de explicar que Trump avanzó en los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos, rechazando un mal acuerdo mientras trabajaba para persuadir a Kim de aceptar el gran acuerdo que pueda marcar la diferencia para Corea del Norte. Washington y Pyongyang han ofrecido informes contradictorios de por qué concluyó repentinamente la cumbre de la semana pasada en Vietnam, aunque ambos señalaron las sanciones estadounidenses como un punto de fricción. Sin embargo, Trump ofreció otra posibilidad en un tuit publicado el domingo en la noche. El mandatario pareció criticar a los demócratas por celebrar una audiencia en el Congreso a su ex abogado personal, Michael Cohen, mientras él estaba en delicadas negociaciones en el extranjero. Que los demócratas entrevisten en audiencias abiertas a un mentiroso y estafador convicto, al mismo tiempo que la importante cumbre nuclear con Corea del Norte, es tal vez un nuevo mínimo en la política estadounidense y podría haber contribuido a marcharse. Nunca se ha hecho cuando un presidente está en el extranjero. Vergüenza, tuiteó Trump. En sus apariciones televisivas, Bolton dijo que los líderes se fueron en buenos términos y que Trump hizo una aclaración importante para Corea del Norte y otros países que negocian con él. De acuerdo a cifras del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos, la aprobación de asilo por persecución se ha reducido a aproximadamente 8% en los últimos meses. De acuerdo a abogados de inmigración, estos resultados incluyen inmigrantes de América Latina. José Pernalete con la información.
Durante los meses de diciembre de 2017 y enero de 2018, la aprobación de peticiones de asilo era de aproximadamente 30% de las solicitudes en ciudades como Miami, Houston y Nueva York. En los mismos periodos, durante los años siguientes, la aprobación de asilos descendió a 8% aproximadamente.
Primera vez, yo vengo haciendo esto hace 23 años. Y los niveles de aprobación nunca los he visto tan bajos como ahora.
Erwin Díaz Solís, abogado de asuntos inmigratorios y experto en trámites de asilo, afirma que de acuerdo a las peticiones registradas, además de inmigrantes de Centroamérica, los venezolanos son los más afectados por esta reducción.
Número 1 de solicitudes en este momento de asilo en todos los Estados Unidos son de los venezolanos, así que Muchos de estos casos son, estamos hablando de casos venezolanos.
Aunque no hay nuevas leyes, Díaz Solís considera que los criterios para la aprobación de asilos se han vuelto más exigentes.
Es mucho más difícil obtener un asilo el día de hoy simplemente por la situación que hay en el país, ¿no? Mucha gente piensa, ah, mira lo que está pasando en mi país, mira lo que está pasando en Venezuela, mira que hay una dictadura en Venezuela, hay tantos países que están reconociendo la dictadura en Venezuela, mira lo que ha pasado en el puente en Cúcuta. Lamentablemente no es suficiente para que tengan el asilo. Aquí cada uno de forma personal debe de probar su asilo, cada uno debe tener sus pruebas, cada uno tiene que tener su propio sustento y debe pelear esta persona por su caso para que le den el asilo el día de hoy. Y el día de hoy nos estamos dando cuenta que hay que ser más técnicos y más legales para ganar un caso. Hay que tener más pruebas para ganar un caso. Hay que poder demostrar, ya sea persecución pasada o miedo de persecución futura, con documentación tangible.
El experto destacó que las agresiones como apoyo para este tipo de petición deben ser reportadas y probadas como directas hacia el peticionario. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Canadá aprueba el proceso para la extradición de la ejecutiva de Huawei que enfrenta cargos en Estados Unidos. La información con Tony Cano.
El gobierno canadiense despejó el camino el viernes para un procedimiento de extradición contra la presidenta financiera de Huawei Technologies, quien enfrenta cargos en Estados Unidos. Meng Wanzhou, quien fue arrestada en Vancouver en diciembre, actualmente está bajo arresto domiciliario y comparecerá en una corte de Vancouver el 6 de marzo, cuando se fijará una fecha para su audiencia de extradición. A finales de enero, el Departamento de Justicia de Estados Unidos había acusado a Meng y a Huawei de conspirar para violar las sanciones de Estados Unidos a Irán. Podrían pasar años antes de que Meng sea enviada a Estados Unidos, ya que el sistema de justicia de Canadá permite muchas apelaciones. Después de la detención de Meng, China arrestó a dos canadienses por motivos de seguridad nacional y un tribunal chino condenó a muerte a un hombre canadiense que antes solo había sido encarcelado por tráfico de drogas. Tony Cano, Voz de América, Washington.
La nueva cápsula de la compañía SpaceX para transporte de astronautas llegó el domingo a la Estación Espacial Internacional en su segundo hito en poco más de un día. Nadie iba a bordo de la cápsula Dragon, lanzada el sábado en su primer vuelo de prueba, salvo un maniquí con instrucciones. Sin embargo, los tres astronautas de la estación presenciaron cuando la Dragon se acopló suavemente el domingo en la mañana y se convirtió en la primera nave de fabricación estadounidense para el transporte de tripulaciones que viaja al espacio en 8 años. Una nueva generación de vuelos espaciales comienza ahora con la llegada de Dragon Crew de SpaceX a la estación espacial, dijo en Twitter el administrador de la NASA, Jim Bernstein. Los tres astronautas de la estación espacial tuvieron asientos de primera fila mientras la cápsula de 8 metros de largo, 27 pies, se acoplaba. 2 horas después, la tripulación entró a tomar muestras de aire usando máscaras de gas y capuchas hasta que todo el aire quedara purificado. Si todo sale bien, en las pruebas de 6 días, SpaceX podría transportar este verano 2 astronautas bajo el programa comercial de tripulaciones de la NASA. La cápsula Dragon se quedará en la estación espacial hasta el viernes, cuando se desacople y trate de caer en el Atlántico, un par de cientos de kilómetros de la costa de Florida. Y ahora vamos a una pausa en Buenos Días América y ya regresamos con más noticias.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Muchas gracias, amigos, por acompañarnos en Buenos Días América desde la Voz de América en Washington. Según el Fondo Monetario Internacional, América Latina ha tenido avances positivos en materia económica. La inflación se ha reducido al tiempo que proyectos de emprendimiento han salido a flote. La información con Laura Sepúlveda.
Brasil y Argentina están teniendo un movimiento económico que impulsa de forma positiva los pronósticos de la región. Esto debido a que la crisis poco a poco se ha venido superando, según señaló Alejandro Werner, director del Departamento Occidental del Fondo Monetario Internacional, en el marco de un evento organizado por Council of the Americas.
La historia de la alta inflación ha terminado hace mucho tiempo en América Latina. Básicamente vemos que la inflación está dentro del rango, a los rangos objetivos que los bancos centrales se han establecido en la región.
Una tendencia que no ha sido generalizada. Venezuela no es solo la excepción, sino razón de preocupación en los pronósticos económicos, pues Werner considera que el país está pasando por entre 4 y 5 crisis al tiempo.
La economía venezolana es la mitad de lo que solía ser hace 5 años. Venezuela es la única economía que no es una economía de posconflicto o no ha sufrido un desastre natural devastador, por lo que este es el único desastre económico humano que tenemos en esta muestra.
El emprendimiento le ha dado un panorama fresco a la economía de la región. Según el listado anual de empresas innovadoras que publica la revista estadounidense Fast Company, Brasil, México y Colombia, con empresas como Nubank, Grow Mobility, Apple, Magazine Luiza y Rappi, están a la vanguardia. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Mueren dos guatemaltecos en enfrentamiento registrado en el sureste de México en un aparente caso relacionado con tráfico humano. Sara Pablo con los detalles.
La Fiscalía General del Estado de Chiapas informó que dos grupos de hombres armados se enfrentaron en el municipio de Venustiano Carranza, dejando como saldo dos personas muertas y 7 lesionados, 6 de origen guatemalteco. Aunque horas antes trascendió que se había tratado de un ataque a migrantes, de acuerdo con información oficial, fue un enfrentamiento entre traficantes de personas ocurrido la madrugada del domingo. Autoridades locales encontraron 3 vehículos abandonados con impactos de armas de fuego. Al interior estaban las 2 personas muertas. Las primeras investigaciones revelan que el enfrentamiento pudo originarse por la disputa de la ruta para el tráfico de personas. Previo a estos hechos, ante las diversas caravanas de migrantes que cruzan por México, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, señaló que el gobierno federal trabajará para lograr una migración regulada con el fin de evitar el ingreso de personas con antecedentes penales por razones de seguridad nacional y de protección a derechos humanos.
Nosotros también por razones de seguridad nacional queremos saber quién entra a nuestro país. Cruzar datos en tiempo real con los norteamericanos y con los países de origen son muy importantes. Porque inclusive podemos detectar gente que tiene antecedentes penales, gente que tiene ficha roja. Entonces, el hecho de que nosotros estemos teniendo una política migratoria regular, ordenada y segura, nos da una gran posibilidad, primero, de saber quién entra a nuestro país. Y, por supuesto, de tener un registro de estas migraciones, de estos individuos que migran.
Autoridades advirtieron que los traficantes cobran a cada persona entre $2,000 y $6,000 por cruzarlas hacia Estados Unidos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el fútbol profesional de Estados Unidos, el argentino Luciano Acosta aportó un gol y puso el pase para otro de Paul Arriola en el duelo en que DC United venció el domingo 2-0 al Atlanta United, campeón defensor de la Major League Soccer. Ambos equipos disputaron su primer partido de la nueva temporada. DC United se mantiene invicto en sus últimos 11 cotejos de la campaña regular. Arriola abrió el marcador en los descuentos del primer tiempo. Un tiro de esquina cobrado por el inglés Wayne Rooney fue desviado por Acosta hacia el primer poste, donde Arriola definió de primera. Acosta recibió un pase de su compatriota Lucas Rodríguez y desde muy afuera del área disparó de derecha entre dos zagueros. El arquero Brad Guzan se quedó inmóvil y el balón se fue a las redes para el 2-0 a los 58 minutos. En el baloncesto de la NBA, nadie supera a James Harden ni a los Rockets cuando atinan triples, anotan puntos en la pintura y convierten desde la línea de castigo. El domingo hicieron esas tres cosas ante Boston y consiguieron una victoria fácil frente a un equipo que se ha descarrilado. Harden anotó 42 puntos antes de salir por acumulación de faltas sobre el final del último cuarto y Houston resistió para vencer 115-104 a los Celtics, con lo que ha conseguido su quinta victoria consecutiva. El astro de los Rockets metió 6 triples y marcó 40 o más unidades por 24ª vez en esta temporada. Y en el fútbol internacional, el jugador Álvaro Morata aportó un par de tantos de cabeza con los que el Atlético de Madrid se impuso el domingo 2-0 a la Real Sociedad para no ceder terreno en la lucha por el título de la Liga de España. Morata abrió la cuenta con un frentazo luego de una jugada de pizarrón. Tras un tiro de esquina a los 30 metros, 3 minutos después amplió con la misma técnica, pero tras un tiro libre. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de la Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. El director, compositor y pianista André Previn, que ganó 4 premios Oscar y dirigió algunas de las grandes orquestas del mundo, murió el jueves a los 89 años. El prodigio musical, que huyó de la persecución nazi con su familia en 1938 a París y luego a Los Ángeles, Previn se dio a conocer como músico de jazz, fue director de orquestas en Europa y aquí en Estados Unidos, incluyendo la Sinfónica de Londres y las Filarmónicas de Houston, Pittsburgh y Los Ángeles. También compuso numerosas obras clásicas que incluyen 2 óperas, Un tranvía llamado Deseo y Brief Encounter, Encuentro breve. En 2010 fue galardonado con un Grammy por los logros de su vida artística y en su trayectoria obtuvo otros 10 Grammy. En 1996 la reina Isabel le confirió el título de Sir. André Previn ganó premios de la Academia por Gigi en 1958, Porgy and Bess, al año siguiente Irma la Dulce en el 63 y My Fair Lady en 1964. Gigi y My Fair Lady ganaron los Oscar por Mejor Película. André Previn también generó titulares con su polémica vida personal. Se casó 5 veces en 1969, mientras aún estaba casado con su segunda esposa. Previn se involucró con Mia Farrow, ex de Frank Sinatra y futura compañera de Woody Allen. Farrow y Previn se casaron en 1970 y se divorciaron 9 años después. Sonji Previn, hija adoptada de ellos, más tarde se convirtió en la esposa de Woody Allen. What do you think? Netflix estrena una nueva película sobre la banda de la década de los 80, Motley Crue, una agrupación conocida tanto por su hedonismo como por su música. The Dirt, basada en la autobiografía de la banda, muestra el auge de 4 jóvenes californianos que canalizan la furia punk de los años 70 hacia el género rock ochentoso, al igual que la exitosa Bohemian Rhapsody. Es una historia de cómo Motley Crue alcanza la fama y de los peligros de un estilo de vida de consumo de drogas. Alan Kovac, manager de la banda y uno de los productores de la película, dijo que todo el mundo piensa que Motley Crue glorificó las drogas y el sexo, pero que eso no es cierto. Los Beatles, dijo, glorificaron el LSD. Keith Richards, la heroína. Lo que quisimos fue mostrar lo que puede sucederle a usted, a sus familias y sus amigos, indicó. Tommy Lee and Heather Locklear have separated. It's a degenerative bone disease. Nikki Six has overdosed. I know it's not gonna be easy. Holy shit. The Dirt comienza en Netflix el 22 de marzo. Alejandro Escalona, Voz de América. So let's give it to him.
Y bien, amigos, llegamos así al final de Buenos Días América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros tuvimos hoy a Milla Dubinsky. Los invitamos para que visiten nuestra página web voanoticias.com y síganos en Twitter en @voanoticias.